Vamos a leer en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12 y versículo 12. 12:12 dice así: Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En el Antiguo Testamento tenemos una escena en la que vemos a David, ya siendo rey, que en una batalla contra los filisteos, dice la Biblia que se cansó. Es decir, en el fragor de la batalla se cansó, y entonces ese momento de desfallecimiento de David fue aprovechado por uno de los filisteos, que además era un gigante, que estuvo a punto de matarlo. Solamente que hubo alguien de los colaboradores de David que salió en su defensa y entonces le salvó la vida. Pero ese desfallecimiento momentáneo de David en esa batalla física, de alguna manera podría ilustrar también el desfallecimiento que en ocasiones, quizás recurrentemente, sucede a los cristianos, no sucede a nosotros. Esta vez no ya en el sentido físico, pero sí en el sentido espiritual, que debido a la contienda en la que estamos envueltos, debido a la carrera en la que hemos comenzado, pues entonces hay circunstancias y hay diversas razones por las cuales puede venir a nosotros ese desfallecimiento. Y de hecho, la exhortación que aquí está dirigiendo el autor de esta carta comienza de esa manera: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y precisamente esa ilustración entonces de unas manos que están caídas y de unas rodillas que están paralizadas expresa de que los lectores o algunos lectores de esta carta, entre ellos estamos nosotros, podemos estar pasando por esos momentos de cansancio o de debilidad. Desde luego hay razones para eso que pueden explicar que pasemos por eso, y los versículos anteriores nos dan la clave para ello. La idea de carrera, la idea de competición o contienda está detrás de todo este capítulo. De hecho, el versículo 1 describe a la vida cristiana como eso, como una carrera que tenemos por delante. Es una contienda que requiere un esfuerzo sostenido y continuado para llegar hasta el final. Pero en esa trayectoria surgen algunos o muchos inconvenientes por medio. Uno de ellos es lo que Jesús mismo tuvo que experimentar, que fue lo que dice el versículo 3, contradicción de pecadores. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Jesús experimentó esa contradicción de pecadores, es decir, ese rechazo, esa negación, negación de su persona, negación de su mensaje, negación de su obra. Todo eso, de una manera absoluta, de una manera total, fue lo que Jesús tuvo que soportar, tuvo que sufrir. El justo, el inocente, entonces aquí, por causa, viniendo de gente impía, de gente maligna, tiene que sobrellevar y soportar todo eso. De alguna manera, eso es lo que también los cristianos tenemos tantas veces que enfrentar y sobrellevar, ya que nuestro mensaje, nuestro testimonio, aquello en lo que hemos creído cuando lo proclamamos y lo publicamos, tantas veces recibimos el rechazo, la burla, el desprecio o la indiferencia fría y absoluta. Y claro, ¿a quién le gusta experimentar y sufrir todas estas cosas? A nadie. Entonces, todo eso evidentemente puede hacer mella en nosotros y puede producir un desgaste en nuestras vidas. Luego, además de eso, está el continuo combate en el que estamos inmersos contra las fuerzas que dentro de nosotros, las fuerzas carnales, las fuerzas pecaminosas, que dentro de nosotros quieren arrebatarnos y quieren arrastrarnos fuera de Cristo, fuera del camino. Es lo que dice ahí en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, hay un combate contra el pecado que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Es, como digo, un combate continuado desde que comenzamos la vida cristiana hasta que la terminemos, hasta que partamos de este mundo para estar con el Señor, y entonces ya allí estaremos libres absolutamente de toda acechanza, de toda tentación o insinuación maligna. Ese es otro factor que también incide en que nos sobrevengan esos desfallecimientos momentáneos. Y luego está también que Dios mismo nos somete a disciplina, de la misma manera que un padre, todo padre y toda madre responsable somete a disciplina a sus hijos, sabiendo que esa disciplina es un medio y un método que a la larga le va a beneficiar, que es algo necesario para que puedan crecer y puedan criarse de manera sensata y prudente, pues así, de la misma manera, entonces, Dios, nuestro Padre, nos somete a nosotros también a una disciplina en la cual debemos de sujetarnos y debemos de obedecerlo. Y cuando seguimos nuestros caprichos o seguimos nuestros propios deseos en lugar de seguir lo que Él nos está ordenando, entonces vamos a experimentar esa disciplina. Pero como dice aquí, en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina momentáneamente, de pronto, no es un motivo de gozo, dice aquí, de alegría, sino de tristeza. Es difícil someterse a la disciplina. Una de las cosas que he aprendido en estos últimos años, a la vejez viruelas, es aprender a nadar. Pues bien, el primer año lo pasé fatal. No sabía nada, no había nadado en mi vida y al final de cada clase o en medio de cada clase aquello era un tormento, aquello era algo insoportable. Salía vomitando de allí luego ya cuando salíamos en el servicio, llegaba a casa, me tenía que tumbar en la cama, estaba comiendo ahí porque estaba totalmente debilitado. Y luego tuve el segundo año una profesora que realmente no fue la mejor ayuda, se desentendía totalmente de nosotros, no nos enseñaba, no nos corregía, no nos decía. En fin, aquello fue una verdadera tortura. Pero fue porque pude soportar y perseveré en el asunto que al final he logrado, bueno, hacerme mis 30 largos en la piscina y entonces poder estar ahí. La disciplina no es, como dice aquí, causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo mismo pasa también en esa disciplina espiritual, entonces, a la que Dios nos somete, que después trae entonces un galardón y trae recompensa, y podemos entonces ver que aquello realmente mereció la pena. Y es por esto, por lo que en el versículo 12 dice, por lo cual, es decir, poniendo en una balanza todos los inconvenientes, todas las dificultades que hay que enfrentar, pero comparándolas con los beneficios y con las ventajas y frutos que vamos a recibir, entonces, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, ya que hay motivo y hay aliciente suficiente, entonces, para cobrar ánimo y continuar en esa carrera, continuar en esa contienda. Si poniendo en la balanza los problemas y los beneficios, resulta que los problemas pesaran más y los beneficios fueran escasos, entonces tendríamos motivos para decir, no merece la pena, me quedo con las manos caídas y las rodillas paralizadas y no sigo adelante. Pero dado todo lo que ha sido puesto delante de nosotros, todas las promesas que se nos han dado, entonces tenemos motivos, tenemos razones más que suficientes para cobrar ánimo de nuevo y sacudirnos de todo ese desfallecimiento, de toda esa desgana o pereza que nos haya entrado para poder seguir adelante, para poder seguir caminando. Y aquí tenemos el versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies. Hay algo que nosotros podemos y debemos hacer para facilitar el recorrido en ese itinerario. Hay dificultades, es verdad, que son ajenas a nosotros o que vienen independientemente de lo que nosotros queramos. Pero puede haber otras dificultades que nosotros mismos nos buscamos, que nosotros nos complicamos la vida innecesariamente, porque estamos metiéndonos por vericuetos y por sendas escabrosas y torcidas, que lo que van a hacer es traernos consecuencias desastrosas. Van a traernos caídas. Pero es porque estamos yendo, estamos fabricándonos sendas equivocadas. Nos estamos metiendo en problemas nosotros solitos, sin necesidad de que venga nadie o nada a ponernos en situaciones comprometidas. Y es por esto por lo que el autor de la carta dice aquí, hacer sendas derechas para vuestros pies. Las sendas derechas son fáciles de recorrer. Las sendas que son llanas son fáciles de andar. Las complicadas son las que están llenas de irregularidades. Las que están llenas de tropiezos son muy difíciles de andar. Y es casi imposible sortearlos todos. Pero cuando esa senda está despejada y está libre y es llana, entonces eso va a ayudar a que nuestro caminar y nuestra contienda sea mucho más fácil y sea mucho más sencilla. Y nosotros tenemos una parte y una responsabilidad en hacer ese tipo de sendas. Esto tiene que ver mucho con detalles de nuestra vida cotidiana. ¿Me complico la vida a veces yo solo? Si sintonizo ciertas cadenas de televisión a ciertas horas en ciertos programas, sabiendo lo que me voy a encontrar. Entonces estoy fabricando yo solo la senda escabrosa que va a terminar de mala manera. Me complico yo solo la vida yendo, visitando determinados lugares que sé positivamente que lo que hay allí no me va a reportar nada sano ni nada bueno a mi vida, sino que me voy a exponer a peligros y a tentaciones sin fin. Voy a asociarme, voy a juntarme con determinadas compañías que sé que me pueden llevar, que me pueden arrastrar a situaciones de las que no voy a salir bien parado, porque a ellos les da igual, pero a mí, que soy cristiano, que soy creyente, no me va a dar lo mismo. Podríamos multiplicar indefinidamente los casos y los ejemplos, pero seguramente todos sabemos perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Me voy a meter en mi ordenador a investigar determinados sitios, determinadas páginas web que hay ahí, que sé de antemano qué es lo que voy a encontrarme con ello, sabiendo que van a contaminar mi conciencia y mi mente, y que me van a dejar una huella que luego va a ser muy difícil de quitar. Haced sendas derechas para vuestros pies. Significa entonces el ser prudente, el ser sabio y entendido, y tomar medidas prácticas para eludir, para evitar el meterme en todas esas situaciones. Haced sendas derechas para vuestros pies significa tomar las precauciones debidas para no tropezar y no caer. Porque fíjate lo que dice a continuación: para que lo cojo no se salga del camino. Tenemos una cojera, todos nosotros, una cojera congénita que viene de nuestro primer antepasado, que nos ha transmitido esa cojera, esa tendencia a andar torcido y a estar predispuesto fácilmente a caernos, como a todo aquello que está cojo. Es fácil de que se caiga. No tiene demasiado equilibrio, tiene muy poco equilibrio. Basta cualquier cosa, basta cualquier toque, cualquier empujón, cualquier irregularidad para que esa cojera termine en caída. Y lo que va a ocurrir con la caída es que va a agravar aún más la cojera que ya había previamente. Pues teniendo en cuenta de que tenemos una cojera congénita, es decir, una tendencia hacia lo malo heredada de nuestro primer padre, es por lo que tenemos que tener todo el cuidado para que nuestras sendas, nuestra vida cotidiana, sea lo más llana y lo más recta posible, para que de esa manera esa cojera pueda quedar equilibrada y podamos entonces, a pesar de ella, seguir caminando por esa senda. Que lo cojo no se salga del camino, no se extravíe, no se pierda, sino que sea sanado. Y a continuación, en el versículo 14, nos habla también de esas sendas llanas y rectas que podemos y debemos de hacer en nuestra vida. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay dos relaciones de las que se está hablando. La primera relación es la que tengo con mi prójimo. Y la segunda relación es la que tengo con Dios. Seguir la paz con todos es la relación con mi prójimo. El apóstol Pablo en la carta a los romanos dice que en cuanto dependa de vosotros, seguid la paz con todos los hombres. Es evidente que en una relación la paz puede mantenerse siempre y cuando las dos partes quieran. Porque si hay una que no quiere tenerla, a pesar de que la otra quiera tenerla, es imposible. Pero nuestra responsabilidad está en que en lo que dependa de nuestra parte, en lo que esté de nuestro lado, debemos de poner los medios necesarios para mantener la paz con todos. Porque eso va a ser una forma en la que vamos a aliviar o a aligerar o allanar nuestro camino. Si estamos enfrentados, peleados con uno y con otro, en diversas contiendas, y a veces por causa propia, por causa nuestra también, evidentemente eso a nuestro recorrido, a nuestro itinerario cristiano, le forma un montón de tropiezos. Pero el mantenimiento de la paz y de la buena relación con el prójimo va a ayudar enormemente a mi recorrido. Y luego la otra relación es la relación con Dios. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante este verbo seguir aquí. Seguir en español transmite la idea de que yo lo único que tengo que hacer es dejarme llevar para seguir a algo. Por eso se dice es seguir la corriente. Me dejo llevar y yo prácticamente no tengo que hacer nada porque la propia corriente ya me lleva, ya esa fuerza me está guiando. Pero el término en realidad no es una actitud pasiva en la que yo no tengo que intervenir, sino seguir aquí. Significa poner todo el ahínco, poner todo el esfuerzo en este asunto. Todo aquello que está de mi parte, eso tengo que hacerlo. Cuando dice aquí, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjate que la paz es importante, mantener la paz con el prójimo es importante. Pero la santidad, es decir, la relación con Dios, es muchísimo más importante. Por el comentario que a continuación se está haciendo. Porque sin esa santidad, sin esa santificación, nadie verá al Señor. Por lo tanto, aquí no se trata de una alternativa o de una posibilidad que tengo, ni siquiera de algo condicional como es lo de la paz. Bueno, en tanto dependa de vosotros, procurad estar en paz con todos los hombres. Es condicional, depende si la otra parte quiere estar en paz contigo. Pero en este asunto de la santificación, aquí no hay condicional posible, ni hay escapatoria posible. Porque está diciendo, sin esa santificación nadie verá al Señor. No debemos, por tanto, engañarnos a nosotros mismos o debemos de elaborarnos nuestras propias doctrinas o nuestras propias teorías en las cuales la santidad en la vida cristiana ha quedado desterrada. La santificación es parte esencial de la vida cristiana. Sed santos, porque yo soy santo. Es el mandato de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La santidad conviene a tu casa, dice uno de los salmos. La santificación es algo que, como vemos en esta misma carta, en el capítulo 10 y versículo 14, hemos recibido esa santificación gracias a la ofrenda, al sacrificio perfecto de Jesucristo en nuestro favor. 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estábamos sin santidad. Así es como veníamos, cuando vinimos a Cristo. Estábamos en inmundicia, en suciedad, en mancha, contaminados por el pecado. Así es como vinimos. Pero cuando vinimos a Él y pusimos nuestra confianza en esa muerte, en esa ofrenda perfecta de su cuerpo y de su sangre, entonces fuimos santificados mediante ella. La santificación no es algo que yo consigo a base de mis esfuerzos. No consigo la santificación yéndome al río Ganges en la India y metiéndome allí en el agua. No consigo la santificación tampoco haciendo abluciones al entrar a un recinto sagrado lavándome las manos. No consigo la santificación mediante ninguna manera, porque es imposible que lo que está contaminado pueda limpiarse de una forma externa. Es por esto que la única manera de limpiar nuestra conciencia, de santificar nuestra conciencia, es a través de esa ofrenda perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es como recibimos la santificación. Pero esa santificación tenemos que mantenerla y tenemos que continuarla y tenemos que crecer en ella. Y por eso dice aquí, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. E insisto, no es simplemente una actitud pasiva, yo recibí algo en el pasado, esa santificación, y ahora no tengo que hacer nada, sino que en ese seguir está ese poner el ahínco y el esfuerzo para aumentar y crecer en ella. Para poder seguir agradando a Dios. Mirad bien, dice el versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí estamos otra vez en la imagen de la carrera, de la contienda. Hay carreras deportivas que, como son tan largas, por ejemplo la maratón o por ejemplo las carreras ciclistas, necesariamente a lo largo del itinerario tiene que haber puestos en los que hay un habituallamiento para los corredores. Es decir, son puestos de mantenimiento, en los cuales hay mesas o lo que sea, o personas que están ahí con líquidos para darle a esos corredores, para que puedan continuar el siguiente tramo hasta que llegue el próximo puesto de habituallamiento. No basta simplemente con que ese corredor, antes de la salida, se haya alimentado bien. Por supuesto que tiene que estar en forma y bien alimentado. No puede salir habiendo hecho un ayuno de 24 o de 48 horas. Tiene que estar bien alimentado. Pero es necesario que a lo largo del itinerario vaya recibiendo esas dosis de mantenimiento para que pueda resistir y pueda aguantar hasta el final. Pues lo mismo pasa en la vida cristiana, en la contienda en la que nosotros estamos inmersos. La gracia de Dios se nos ha concedido para que podamos arrancar, para que podamos salir del punto de partida. Esa gracia es lo que ha hecho posible nuestra salvación. Sin esa gracia no hay salvación ninguna. Pero esa gracia no solamente es necesaria para el arranque, sino que es necesaria a lo largo de todos los tramos de la carrera para que podamos terminarla, para que podamos tener fuerza y energía para acabarla. Y aquí se está diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, que no llegue al siguiente puesto de habituallamiento. Porque el peligro es la deshidratación. En los ciclistas eso se llama una pájara, que es especialmente en las etapas de montaña, donde el esfuerzo y el sacrificio es tremendo y los músculos están al 100% y el corazón está bombeando la sangre. Y es muy fácil que una cosa así acontezca. Y es por eso necesario entonces el recibir esa hidratación para poder continuar más allá. Aquí se nos está advirtiendo solemnemente. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios no podemos empezar la carrera, ni tampoco podemos continuarla, y mucho menos terminarla. Se trata de algo esencial y vital, porque por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas solamente, no llegamos, no la terminamos. Y aquí se está hablando de dos impedimentos para alcanzar, para recibir esas dosis de gracia que nos son necesarias. Y los dos impedimentos que cita son la amargura, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. La amargura y la profanación son dos tremendos obstáculos en el recorrido de nuestra vida cristiana. ¿Qué es la amargura? Yo creo que hay dos clases de amargura y están ejemplificadas en dos personajes de la Biblia que eran marido y mujer. Cuando a Job le vino todo lo que le vino, todas las pruebas y aflicciones que le vinieron, lógicamente él entró en amargura, en el sentido de dolor, en el sentido de aflicción. Una amargura que es entendible, que es la misma que tú y que yo experimentaríamos, y la que cualquier persona que está sometida a presión experimenta. Pero esa amargura, ese dolor y esa aflicción está, por así decirlo, balanceada con el sometimiento a la voluntad de Dios. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Ahí está la aflicción, la amargura de Job. Pero está también ese sometimiento a la voluntad perfecta de Dios, que él no la entiende. Pero está sometiendo su pensamiento a la voluntad de Dios. Un tipo de amargura. Sin embargo, cuando miramos a su esposa, que está experimentando las mismas cosas que él, la clase de amargura que tiene esa mujer es diferente. Y lo vemos en las palabras que le dice a él. Maldice a Dios y muérete. Y aquí vemos que ya no es solamente el dolor o la aflicción, sino que es el resentimiento hacia una situación y concretamente hacia Dios. ¿Veis la diferencia entre una clase de amargura y la otra? Job tiene amargura. su mujer está amargada. Y son dos cosas muy diferentes. Tener amargura y estar amargado. Esa primera amargura es la misma que experimentó Noemí cuando perdió a su marido, cuando perdió a sus hijos, cuando lo perdió todo, cuando tuvo que regresar a su patria, a Belén, vacías las manos, sin nada, en la pobreza, en la soledad, y solamente acompañada de Ruth. Y le dijo a los de su ciudad, los de Belén: no me llaméis más Noemí, que es placentera, llamadme Mara, que es amarga, amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es esta amargura del dolor y de la aflicción de una viuda, de una madre que ha perdido a sus hijos. Noemí tiene amargura, pero no está amargada. Pero el autor de la carta a los Hebreos nos está avisando del peligro de esta segunda clase de amargura, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Fíjate, se habla aquí de raíz, raíz de amargura. Una raíz es algo profundo. Las raíces no se quedan en la superficie. Las raíces penetran y penetran cada vez más en la tierra. El problema aquí de una raíz de amargura es que se mete dentro del corazón y entra hasta lo más profundo de nuestra personalidad. Y como toda amargura necesita alimento, necesita ingredientes de los cuales alimentarse. Y la amargura sabe bien cómo alimentarse. Porque todos los pensamientos negativos, todos los pensamientos torcidos, todo aquello que es oscuro, que es negro, que es maligno, de todo eso se alimenta. De tal manera que va creciendo. Y va dejando cada vez menos sitio a lo bueno. Y va apoderándose de todo el terreno, o sea, de todo el corazón, o sea, de toda la personalidad, hasta envolverla totalmente. Y no solamente el problema es eso, que al final acaba apoderándose de la persona amargada, sino que termina contagiando también a otros que están en contacto con ella. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Qué terrible enemigo del cristiano es esta clase de amargura! Hay dos ejemplos de esta clase. Uno es Caín, a quien podíamos llamar el primer amargado de la tierra, el padre de todos los amargados, que como Dios no le dio lo que él pensaba que se merecía, reaccionó con amargura. Vemos ahí el orgullo de este hombre. Es decir, yo me merezco. Si tú le has dado eso a mi hermano, la bendición a mi hermano, yo también me la merezco, como él. Y como Dios no se la da, porque Caín no está buscando a Dios, como Dios ha instituido, entonces va a reaccionar de esa forma, amargada, contra Dios, que finalmente se va a proyectar de forma física y literal contra su hermano. El odio que Caín tiene hacia Dios, la amargura que tiene hacia Dios, contra Dios, la vuelca contra su hermano. Y finalmente comete el crimen. Y y acaba con él. ¿Hasta qué punto puede llegar este asunto de la amargura? Hasta el punto de cometerse un crimen abominable. Y ahí tenemos la gracia de Dios que viene a Caín antes de que cometa el crimen, que es haciéndole una amonestación, una reprensión, llamándole la atención al camino, a la senda que ha tomado, que va a desembocar en lo peor. Pero ahí viene la palabra de Dios para que reaccione y para que cambie el rumbo de lo que está pensando hacer. Eso es la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios no es solamente palabras consoladoras. Claro que eso es la gracia de Dios también. Pero además de palabras consoladoras, la palabra de reprensión, la palabra de amonestación, cuando estamos andando mal, es también la gracia de Dios. Porque se nos está poniendo, se nos está dando la oportunidad para que reaccionemos y cambiemos. Pero Caín no va a coger esa gracia, esa palabra de gracia que Dios le está mandando, la va a rechazar y va a quedarse con su amargura por dentro y también por fuera. Y otro ejemplo, este caso es colectivo, de gente amargada. Es la generación de Israel que salió de Egipto camino de Canaán. Podemos denominarla a esa generación una generación de amargados, salvo unas poquitas personas. Una generación de gente murmurando todo el tiempo, de gente quejándose, de desobedientes reiterados, vez tras vez, que a pesar de las pruebas, de las demostraciones, de la fidelidad, de la misericordia de Dios para con ellos, sin embargo, tienen todo el tiempo excusas y justificaciones para quejarse de todo. Es una amargura contra Dios y es una amargura contra Moisés. Por eso que en Deuteronomio, en el capítulo 32 y versículo 32, dice lo siguiente: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tiene. Así es como está describiendo Dios aquí a esa generación. Es vid, es decir, es fruto, sí, pero ¿qué clase de fruto? Es fruto amargo. Lo que dan, lo que producen, lo que tienen, es todo el tiempo ese tipo de amargura. Gente que dejó de alcanzar la gracia de Dios. Y como dejó de alcanzar la gracia de Dios, dejó de alcanzar la meta. Y no entraron en la tierra prometida. Y el otro aviso que aquí se nos está dando, para que tengamos cuidado, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, es el caso de Esaú, el hombre, el primogénito, el privilegiado, el que tenía el derecho de primogenitura por nacimiento, por haber nacido primero, lo tenía naturalmente para poder recibir esa bendición. Tenía todas las ventajas, pero fue el hombre que prefirió cambiar todo eso que estaba en el futuro por algo inmediato y material que estaba en el presente. A Esaú le podíamos llamar el padre de los materialistas, de todos los materialistas, que solamente piensan en lo terrenal, en lo inmediato y en la ganancia y ventaja que ahora puedo tener. Y desprecian o niegan el valor de todo aquello que es celestial, que viene de parte de Dios. Este hombre era el heredero de la promesa. Y aquí no se trataba, esta familia no era una familia normal. Porque el heredero aquí no solamente heredaba ganado y tierras o cosas materiales, sino que el heredero era depositario de una promesa de bendición espiritual de Dios, que Dios había dado a su abuelo, Abraham, y que a través de esta línea de descendientes iba a ser continuada. Pero este hombre va a cambiar y va a preferir aquello que puede en este momento ver y experimentar y tocar antes que lo que está por venir. ¿Qué aviso tan tremendo hay aquí? Hay gente así, hoy en día, que por una ventaja material cambian la promesa preciosa que Dios nos ha dado. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí hay otro aviso también, porque hay personas que piensan que la capacidad de arrepentirse está en su poder. Yo me arrepentiré cuando yo quiera y cuando yo decida. Y como todavía tengo tiempo en mi vida, pues ya tendré ocasión de hacerlo, pero eso será en el momento que yo decida. ¡Qué ilusos! La capacidad de arrepentimiento no está en nuestro poder, no está en nuestra mano. Es algo que Dios, en su gracia, nos concede y nos otorga. Y además aquí vemos que hay un tiempo y hay un momento en el cual podemos aprovecharnos de esa oportunidad de gracia y arrepentirnos. Pero llega un momento en el que eso se acaba y se termina. Fue desechado. Y aquí hubo llantos y lamentos y lágrimas. No tanto porque había fallado a Dios, Esaú no tenía eso en mente, sino al darse cuenta de la pérdida que había experimentado. Ni siquiera en este momento hay un verdadero arrepentimiento, solamente hay un lamento por la pérdida obtenida, que ahora se da cuenta de ello. Yo creo que este lamento es el mismo al que Jesús hace referencia en varias partes en los evangelios cuando dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro de desesperación y el crujir de dientes de rabia de los condenados, que se dan cuenta, perfecta cuenta, de las oportunidades que tuvieron, de las ocasiones que se le brindaron, que las rechazaron voluntariamente, que se negaron en rotundo a recibirlas. Y ahora no hay posibilidad de vuelta atrás. Y ahora ya es irreversible su situación. Es el lloro de la desesperación más absoluta, sin posibilidad de esperanza. Un profano, uno que pone las cosas sagradas, las cosas de Dios, en un lado de la balanza y en otro pone las cosas materiales de este mundo. Y para él pesan más las cosas materiales. Eso es un profano. Desprecia lo sagrado, lo santo, lo que viene de parte de Dios. Estamos en una contienda, tú y yo. Estamos en una contienda que va a durar el tiempo de vida que Dios nos haya concedido, sea el que sea. Vamos, si estás pasando por un momento de desfallecimiento, de cansancio o de debilidad, cuidado. Levanta tus manos, mueve tus rodillas en el nombre del Señor. Agárrate a su gracia, echa mano de esa gracia. Recibe el poder del Espíritu Santo para poder seguir y poder continuar hacia adelante. Crece y esfuérzate en la santificación. No te quedes pasivo o pasiva, porque de otra manera vas a menguar en todo eso. Haz sendas derechas para tus pies. Ten disciplina personal en tu vida. No te metas en la boca del lobo. No te compliques la vida innecesariamente con hábitos y costumbres que son dañinos para tu vida espiritual. Vamos a venir en esta mañana delante del Señor. Vamos a ponernos delante de Él. Estamos en su presencia. Vamos a pedirle que Él nos ayude. Y también en esta mañana, si hay alguien que necesita oración, que quiere pedir ayuda, yo te invito a que vengas aquí delante y vamos a orar por ti, a pedirte que el Señor levante tus manos, como Aarón y Ur levantaron las manos de Moisés en aquel día en la batalla, que se cansaban, así vinieron sus hermanos para ayudarle. Así queremos también. Aleluya. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia y te damos gracias por tu palabra. Y Señor, pedimos que tú nos sigas suministrando, Señor, y dando de tu gracia, de tu fuerza, para continuar la carrera. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra cojera, Señor. Pedimos que tú nos des sabiduría, prudencia y entendimiento, Señor, para hacer sendas derechas para nuestros pies, para que podamos acabar nuestra carrera en triunfo. En el nombre de Jesús. Amén.